Ahora inclinamos nuestras cabezas en oración. Padre nuestro celestial, consideramos un gran privilegio poder estar aquí entre los salvados y poder cantar estas viejas canciones en la congregación. Señor, yo creo. Vemos que la fe transmitida a nuestros padres ha pervivido en nuestros hijos a través de los tiempos, como oímos en la canción. Vamos camino de Canaán. Te rogamos, Padre, que si hay alguien aquí hoy que todavía no ha tomado esa decisión, que todavía no ha llegado al punto de que solo puede creer, de que puede creer en la palabra, te ruego que sea ahora cuando tome esa decisión final y reciba a Cristo como Salvador y sea lleno del Espíritu Santo. También te damos las gracias por el grupo de los hombres de negocio del Evangelio completo que están aquí, porque ellos también defienden que se predique este Evangelio completo. Te agradecemos que todavía haya empresarios que dediquen tiempo a servirte y a contárselo a los demás, que empleen su dinero y su tiempo en ayudar a otros en el camino para que ellos también se conviertan en ciudadanos del reino de Dios. Te damos gracias por los hermanos predicadores que están hoy aquí, los que sostienen las antorchas en este mundo oscuro, para que la senda del camino a la gloria permanezca iluminada. Padre, bendice a todos los miembros de la Iglesia del Dios vivo y también a los que acaban de llegar. Y mientras estamos a punto de abrir la Biblia, quieras tú repartirla de acuerdo a como lo necesitemos. Y cuando termine el servicio y volvamos a casa, que nazcan nuevos hijos, que hayan nacido nuevos hijos en el reino de Dios. Tal vez haya aquí esta noche algunos que estén muy enfermos y necesiten que los toques tú, el gran médico, que lo reciban, Señor, concédelo. A ti te damos la honra con humildad, pues te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Es uno de los mejores momentos de mi vida cuando me presento ante el pueblo de Dios para hablarle. Jesucristo es la alegría de mi vida y lo que significa para mí. Y luego tengo el privilegio de compartir esta alegría con otros que aún no lo han recibido. Yo solía vivir bajo la reputación de ser un joven predicador, pero eso fue hace mucho tiempo. Muy a menudo o durante mucho tiempo he podido recurrir a esto, pero ahora me he convertido en el viejo predicador. Cada día pone una nueva canción en mi boca y cada día es más hermoso que el anterior. Y cuando miro la puesta de sol y sé que mi vida está llegando lentamente a su fin, Cristo se me hace más divino día a día. Tengo el privilegio de estar ante muchos y hoy aquí, ante muchos hombres de negocios para hablarles de aquello que significa para mí más que nada en el mundo, de la vida eterna. No creo que haya nada más grande en lo que pensar que en la vida eterna. Cuando ustedes son jóvenes, digamos, por ejemplo, mientras aún son niños, juegan a esto o aquello, las niñas tienen sus muñecas y luego viene la escolarización y luego viene la pregunta, ¿con quién te vas a casar? Y luego hay que pagar la casa y te vas haciendo viejo poco a poco. Pero estoy tan contento de que haya algo real, algo verdadero, cuando todo esto termine, que signifique para nosotros, o que significa para nosotros, más que cualquier otra cosa. Todo lo demás es necesario para esta vida aquí. Es importante quién es el padre, la madre, nuestros hijos, etcétera, y que estén formados. Pero todo eso pasará. Pero la vida eterna permanece. Y eso es lo más grande. Me satisfacía de niño y fue mi satisfacción en la madurez. Y cuando mi vida termine, me alegraré de encontrarme con quien alegró mi vida. Bueno, hermano Tony, el presidente aquí del chapter, me alegro de estar con él y con el hermano Carl Williams y otros que están aquí presentes. Hay muchos representados de diferentes ciudades e iglesias. Hablé una vez, creo que fue en Little Rock, Arkansas. Fue en un auditorio allá y había un hombre que fue sanado. Él llevaba unos años con muletas y vendía lápices y chucherías en la calle. Estaba completamente paralizado y no podía moverse. Y una noche vino a la reunión, entró en la fila de oración y fue sanado. Al día siguiente, se cargó las muletas a la espalda, bajó a la calle y dio testimonio. Cuando hablé, entonces la noche siguiente, me interrumpió y dijo: hermano Branham, escuche, estoy un poco desconcertado. Cuando usted habló, pensé que era un nazareno, porque él lo era. Y entonces vi a tantos pentecostales, dijo, y otra persona me dijo que eras pentecostal, y luego te oí decir que te habías ordenado en la iglesia bautista. Estoy confundido. ¿Qué eres? Le dije: es muy sencillo. Soy un pentecostal bautista nazareno. He aquí, yo soy todo eso. Cuando llegué a los pentecostales hace unos años, el Señor me envió a ellos, pues para eso me designó, para orar por sus hijos enfermos. Y la iglesia denominacional con la que estaba en ese momento no creían en la oración para los enfermos, no en la curación divina. Para ellos era extraño y me dijeron: ahora te estás convirtiendo en un santo rodador. Puede que yo también me haya convertido en uno, no lo sé, pero soy muy feliz como soy. Alguien me dijo que había perdido la cabeza. Le dije: bueno, déjame en paz, porque soy más feliz que antes. Me siento muy bien así. Es alegría, una alegría inefable. Pero cuando llegué a los pentecostales, pensé que solo había un grupo entre ellos. Y entonces tuve que descubrir que había tantos grupos y divisiones como ya había experimentado entre los bautistas y los demás. Yo no quería tomar partido por nadie, sino estar entre todos y decir que somos hermanos. Y esa ha sido siempre mi actitud. O sea, que la gran iglesia del Dios viviente esté unida en oración y proclamación. Y los empresarios evangélicos han hecho su organismo. No son una organización, sino un organismo. Incluyeron a todos los grupos y me dieron el espacio. Me acogieron bajo su protección y estoy muy contento de tener esta oportunidad de estar con ellos, porque aquí puedo expresar la fe a todos los grupos. Y eso es algo grande para mí. No pertenezco a ninguna organización, pero con ellos estoy. Y donde quiera que vaya, ya sea en África o en cualquier otro lugar. Hace poco estuve en Sudáfrica. Allí el Señor nos regaló una de las mayores reuniones que hemos tenido nunca. Fue en Sudáfrica, donde 30.000 tribus o pueblos tribales casi desnudos consagraron sus vidas al Señor. Y al día siguiente, Signe Schmidt, el alcalde de la ciudad, me llamó al hotel y me dijo: mira por la ventana a ver qué pasa. Me dijo: date prisa, ve rápido y mira con cuidado. Y habían siete camiones ingleses cargados de muletas y sillas de ruedas y barras y demás que la gente había usado en los que se habían tumbado antes y los habían usado. Y entonces los sanados caminaron detrás con las manos en alto, con el cántico que acabamos de entonar, solo creer, todo es posible para el que cree. Dije, oh Señor, este es un día que recordaré. Estuvimos 3 días allí y tuvimos que volver a marcharnos, pero en esos 3 días pasaron muchas grandes cosas. No sé todo lo que pasó, pero fue a través de los milagros que el Señor hizo en la plataforma. Un milagro fue algo muy especial. En la plataforma un niño fue sanado, que estaba tullido y caminaba a 4 patas como un perro. Y él fue sanado en la plataforma. Y estas personas que en ese tiempo luchaban entre sí como tribus, quedaron en paz después de este servicio y se dieron las manos y cantaron solo creer. Oh, este viejo evangelio glorioso nunca ha perdido su poder. El poder de la resurrección de Jesucristo es revelado. Cada día es más valioso para mí. Ahora, si están aquí hoy como empresarios o quien quiera que sea, permítanme decirles, consagren su vida al Señor si aún no lo han hecho. No importa a qué iglesia pertenezcan, aquí este organismo tiene el título de empresarios del evangelio completo. Ya sea que sean metodistas, bautistas, presbiterianos, sacerdotes, católicos, lo que sean. Fue Jacob quien cavó un manantial, un pozo, y luego los filisteos lo expulsaron, y él cavó otro, le echaron otra vez, y cavó otro, y dijo, hay sitio para todos. Miren, estaremos encantados de tenerles aquí, aquí en Tucson o donde sea, para confraternizar con nosotros. No olviden la asamblea de Phoenix. Sé que no debemos hacer publicidad aquí en la plataforma porque no está permitido, pero son las mismas reuniones. Predicaré allí en Phoenix durante 4 días y oraré por los enfermos. Ahora están dando los datos. 4 días tendremos las reuniones allí y esperamos que Dios bendiga a todos en Tucson. El próximo domingo por la noche estaré orando y hablando en la iglesia de las Asambleas de Dios de Brother Arnold Max, predicando y orando por los enfermos. Bueno, que las bendiciones de Dios descansen sobre todos ustedes. Si quieren abrir la Biblia conmigo, me gustaría apresurarme y no entretenerle o retenerlos demasiado. Quiero leer de Romanos, el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Empezamos con el versículo 28 al 32. Romanos 8, desde el 28. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él había de ser el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también les dio gloria celestial. ¿Qué se deduce de esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Quiero hablar sobre el tema del perdón. Aquí la Biblia dice que todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. No podemos hablar de todo, pero hay algo que nos gustaría destacar y es el perdón que hemos recibido. Esa es una palabra gloriosa, haber recibido el perdón, porque todos somos culpables, todos hemos pecado y carecíamos de la gloria que Dios otorga, pero Dios nos ha perdonado la culpa y el pecado en su Hijo. Y este perdón me recuerda a una historia que leí durante la guerra de la Revolución. Fue un soldado que hizo algo de lo que luego se inventó que era culpable ante un tribunal. Él abandonó su puesto durante la pelea y como consecuencia se produjeron daños, por lo que debería ser fusilado en el acto. Y su colega sintió tanta pena por ello que se dirigió al presidente Lincoln. Y Lincoln era un buen cristiano y cayó de bruces y dijo: Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, amable señor, pido misericordia a Dios. Sé que usted es cristiano y que tiene un corazón bondadoso y se apiada de los que están endeudados. Mi amigo debería haberse quedado en el puesto, pero cuando sonaron los obuses y se oyeron las armas, se asustó y huyó. Y dijo: Señor Lincoln, él no quería esto, no era su intención, pero ahora debe morir, ser fusilado en el acto. Solo hay una manera de que se salve, que usted lo decida y lo firme. El señor Lincoln no se lo pensó dos veces. Cogió un trozo de papel y escribió: Yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre, no morirá, o no debe morir. Y firmó Abraham Lincoln. El hombre que había acudido a él lo bendijo y se dirigió a su colega en la celda de la prisión y le dijo: Aquí tengo tu perdón. Sacó la nota y el hombre le dijo: No te burles de mí, debo morir. Él dijo: No creo lo que me estás diciendo aquí. Cualquiera puede firmar a Abraham Lincoln y ponerle eso. Pero dijo: Esta es la firma del presidente, eres libre, estás perdonado. Pero él se negó y dijo: Eso no puede ser verdad. Y más tarde le dispararon en el acto. Y eso ocurrió al día siguiente. Luego vino de nuevo el juicio por el que este hombre, al que el presidente había perdonado, fue fusilado. Y esa fue la decisión. Un perdón no es perdón a menos que se acepte como perdón. Hoy he leído en voz alta: Dios nos ha dado todo, el perdón y todo lo que necesitamos, pero hay que aceptarlo. El mero hecho de leer no significa que haya recibido el perdón. Deben aceptarlo como su perdón, porque Dios ha enviado a su Hijo a morir en vuestro lugar si ustedes lo aceptan. Él los libera de la culpa, del pecado. Es un perdón de Dios para ti. No es solo que lo tomen psicológicamente o por alguna enseñanza o algún sentimiento que creas que has hecho algo bien o aprendido algo algún credo. No, es una liberación de la culpa, una liberación de la culpa. No queda ninguna culpa más. La Biblia dice que estamos justificados y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, cuando ha tenido lugar la liberación del pecado, de la culpa, no hay deseo de pecar en el hombre, ni en la mujer, ni en nadie. Se han convertido en nuevas criaturas en Jesucristo. Tienen los ojos fijos en Jesucristo, donde está justamente sentado en la majestad de Dios. Noten, son libres. Ningún cura necesita decírselo, ningún predicador. Lo saben en lo más profundo de su corazón que han aceptado el perdón como un don de Dios, enviado por Dios a través de Jesucristo. ¿Qué sensación es estar libre de pecado? Me dijeron cuando se firmó la proclamación en aquel momento que el tiempo de la esclavitud había terminado en América, y en esa mañana del amanecer, en esa fecha en particular, el tiempo de la esclavitud iba a terminar en América. Y en el artículo leí que la gente subía a las montañas más altas para poder ver el amanecer más rápidamente, para ver su libertad y dar gracias por ella. Esperaban este día para saber que serían libres. Y decía en esa proclamación que son libres tal día cuando sale el sol. Y subieron a las montañas más altas para ver el amanecer de ese día en particular. Oh, sí, pecadores, si tan solo estuviéramos tan ansiosos de venir a la presencia de Dios para presenciar la salida del sol, para recibir el perdón. Allí dice que los jóvenes subieron a la cima de la montaña y allí arriba vieron primero el sol. Y gritaron a los demás, somos libres, sale el sol. ¿Ven? La gente está vendida al pecado, sujeta a él, pero el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. Para nuestra justificación, deberíamos gritarlo sobre toda la nación. Estamos libres de pecado y culpa, hemos sido perdonados a través del Calvario. Y no hay nada más grande que se le pueda dar a la humanidad. La gente pecó en el jardín del Edén, cruzó la gran línea divisoria y fue separada de la eternidad. Las personas eran inicialmente eternas con Dios. No tenían enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. La gente no está hecha para morir. Y el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No para los seres humanos, pues fueron creados para ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando la gente pecó y traspasó esa línea de Dios que separa el bien del mal, se separaron de Dios y no tenían forma de volver. La humanidad estaba completamente perdida. No podían volver a causa del pecado. Pero Dios, rico en misericordia, ha tenido un sacrificio sustitutivo, porque fue dicho, el día que comas de eso, morirás. Vean, la santidad de Dios lo ha hecho necesario por el bien de su palabra, y Él debe guardar su palabra para tener un sacrificio sustitutivo. Dios ha revelado su amor a la humanidad. Ellos se divorciaron de Él, pues tenía comunión con sus hijos. Fue una situación desgarradora durante todo ese tiempo. Pero su palabra decía, cualquier día que comáis de él, ciertamente moriráis. Vean, podemos confiar en que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Dios no puede retractarse de su palabra. Él es infinito, es eterno. Su primera decisión es una decisión eterna. Nunca necesita recuperarlas y no puede aprender. Es perfecto desde el principio. Lo que Dios dice es perfecto y no se puede cambiar. Es una decisión perfecta. Cuando Dios actúa o trata con los suyos, debe permanecer siempre como lo ha hecho siempre. Si ha allanado un camino de salvación para los hombres, como hizo al principio, así debe seguir siendo a lo largo del tiempo. Si Dios ha prometido la curación de los enfermos sobre la base de la fe, entonces debe seguir siendo así siempre. No puede retractarse. Debe seguir siendo igual. Bueno, Dios aceptó el sacrificio sustitutivo por el hombre en el jardín del Edén, y entonces se ofreció un sacrificio por ellos. La sangre fue derramada por el animal que se ofrecía. No hay otra manera de entrar en comunión con Dios que a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. Solo así recupera a sus hijos. No hay otro precio. No hay nada más. La primera decisión de Dios es correcta y es eterna y verdadera. Dios no puede mentir, no puede faltar a su palabra. En ese tiempo, la única manera y oportunidad de Dios de tener comunión con la humanidad era a través del Cordero sacrificado, a través de la sangre derramada. Ahora, por supuesto, si morimos aquí, eso no significa que estamos muertos, sino que Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Vean, esta muerte de la que se habla significa estar separado de Dios. Aquí se trata de una muerte física, pero en algún lugar seguimos viviendo. Solo vamos de aquí a otra dimensión. Pero no estás muerto, como piensan algunos, que nada perdura. ¿Saben? Cuando la hija de Jairo había muerto, y Jesús dijo que no estaba muerta, sino solo dormida, ellos sabían que estaba muerta. Miren, pero Jesús dijo, está dormida y voy a despertarla. Y ella volvió a la vida. Pues bien, desde Adán hasta ahora, la gente ha intentado crear sus propios sustitutos. Se esforzaron al máximo. Quieren hacerlo mejor que Dios. Eso está en la gente. La gente siempre intenta ayudarse a sí misma y hacer algo diferente. Quieren poner sus propias ideas en el plan de Dios. Y por eso estamos hoy tan divididos. El pueblo cristiano en el mundo está tan dividido por barreras de diversos tipos. ¿Por qué? Esto se debe a que la gente ha puesto sus propias ideas en el plan de Dios. ¿Ven? Pero Dios tiene un plan. Y ya al principio, en el jardín del Edén, se expresaban los pensamientos de las personas. Adán se hacía a sí mismo y a su mujer delantales de higuera o se cubría con hojas de higuera. Miren, lo han intentado todo, a través de toda la civilización. Siempre han intentado algo, pero sigue siendo lo mismo. Dios solo acepta a los suyos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. La formación ha fracasado. Cuanto más nos formamos, más nos alejamos unos de otros. Miren, lo hemos intentado, cada uno a nuestra manera, pero nada ha funcionado. La iglesia se ha roto. Solo ha surgido confusión y lo que sigue ahí. Ven, pero el plan de Dios aún permanece. Bajo la sangre derramada, Dios sale en nuestro encuentro. Esta sangre debe aplicarse. Incluso en la época de Israel, cuando tenían que sacrificar un cordero y pintar los postes de la puerta, noten, Dios había exigido que se pusiera esta señal en la puerta. No importa lo que la gente pensara, aquí estaba el mandato de Dios. Si eran israelitas, si estaban circuncidados, si creían en el Señor, nada de eso lo compensaba. Porque aquí estaba la orden. La sangre debía ser pintada en los postes de las puertas. Por eso creo hoy que todo cristiano debe experimentar el poder de la sangre de Jesucristo para ser limpiado. No importa qué más tenga. Miren, debe estar allí como lo fue con Israel. La sangre era visible, por muy religiosa que fuese la casa y la gente, y cómo educaban a sus hijos, y cómo asistían a los servicios, o a los cultos, y hacían todas las cosas que Dios requería en la última hora, cuando se trataba de una cuestión de vida o muerte, había que pintar con sangre los postes de las puertas, y la sangre mostraba que una víctima inocente había dado vicariamente su vida, y la sangre fue pintada allí como una señal en la puerta de que esta casa está a salvo bajo la sangre derramada. Era un tipo, un símbolo. Miren aquí, en estos últimos días llegamos a la hora en que Dios libera a su pueblo. Yo lo creo. Y tan cierto como que la sangre fue pintada allí como un memorial, la señal debe estar allí hoy y es necesaria. Pues bien, no podían pintar la sangre del Señor Jesús en ninguna parte. No, no. En el Antiguo Testamento era la sangre de un cordero la que se pintaba en los postes de las puertas. Pero la vida que había en aquel cordero no podía volver a entrar en el hombre, porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, la vida no podía llegar al que venía a adorar. Pero ahora, cuando la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue derramada en el Calvario, y a través de la sangre somos redimidos, y la vida es Dios mismo, viniendo de nuevo a través del Espíritu Santo sobre el creyente, en estos últimos días, y cuando Dios lo vea, pasará de largo. Ya seas hombre o mujer, debes aceptar la muerte de Jesucristo vicariamente por ti, y el Espíritu Santo da testimonio de ello. Puedes decir, lo he aceptado, y seguir viviendo en el mundo y haciendo lo que el mundo hace, entonces no tiene ninguna prueba de que haya sucedido. La evidencia del Espíritu Santo debe manifestarse en tu vida. Esto es una necesidad para cada hombre, para cada mujer en este último tiempo como una señal. Jesús lo dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Es el programa de Dios, su sangre. Era la sangre en el Antiguo Testamento y es la sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales, símbolo de la sangre del cordero que fue derramada. Pero el devoto se marchó con el mismo sentimiento de culpa con el que llegó. Pero ahora, cuando el adorador es limpiado y liberado del pecado, no tiene ningún deseo de pecar. Ha pasado de la muerte a la vida, se ha convertido en una nueva creación en Jesucristo. Tiene vida eterna, el Espíritu de Dios reposa sobre él y se revela la vida de Jesucristo. Y la Biblia dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios está esperando la hora en que la iglesia llegue a este estado. No importa quién seas, a qué iglesia hayas pertenecido. Este signo de la muerte de Jesucristo y de su resurrección debe ser revelado. Él dijo, un poco más y el mundo ya no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo estaré con ustedes y me revelaré a ustedes hasta el confín de la tierra. Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. A menudo vengo a cristianos y dicen, somos cristianos, e incluso se creen santificados, pero tienen miedo de decir un amén, tienen miedo de cantar los salmos, los cantos de Sion. Quiero estar entre gente que no se avergüence del Evangelio de Jesucristo. Algo les ha pasado. Significa más para ellos que esta vida. Al fin y al cabo es vida eterna, pues han aceptado lo que Dios ha dado en su lugar. Oré por alguien antes del servicio y algunos oraron y entonces se cantó. Entonces oí las palmas de las manos e incluso vi a algunos que caminaban de un lado a otro y se movían acompasadamente. Fui crítico con esto al principio cuando lo vi en las iglesias pentecostales hace muchos años. Pensé que era una tontería, pero luego leí la Biblia y descubrí que cuando hay danza en el Espíritu, algo ha sucedido. El diablo lo imitó y copió con el rock and roll y todo eso. Pero siempre que Dios daba una victoria, el pueblo de Dios bailaba o danzaba. En ese tiempo, cuando se dio la victoria sobre Goliat, entonces los israelitas se encontraron con David y aclamaron la victoria. Cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y llegó al otro lado de la orilla, Miriam tomó el címbalo y se puso a bailar en círculo, y todos los demás bailaron con ella en el espíritu. Aquella fue una verdadera reunión pentecostal. No he visto ninguna otra, pero era mi propia culpa, pues en aquel entonces no tuve suficiente de la victoria. Cuando tienes la victoria de Dios y la prueba de Jesucristo se ha manifestado en ustedes, entonces pueden cantar como los salmistas en la Biblia. El salmista de aquella época, ya saben, David, cuando tomó por esposa a la hija de Saúl, era un poco orgullosa ella y pensaba que todas las cosas debían hacerse como es debido, pero no se dio cuenta de que la columna de fuego estaba con el pueblo de Israel, que Dios había dado la victoria a David y éste tenía motivos para alabar y glorificar. Luego David regresó con el arca de la alianza del Señor y ante el arca David danzó y cantó alabanzas a Dios. Y la hija de Saúl se sintió conmovida o mal por eso y pensó que el rey se había comportado incorrectamente. Y David habrá dicho, si no te gusta, presta atención ahora. Y habrá comenzado de nuevo a danzar en el espíritu y a dar gracias al Señor. Los otros no estaban de acuerdo, pero estaban bajo la maldición. Les digo, cuando la vida de Jesucristo se manifiesta en la iglesia y solo hay un punto de comunión, el cual es bajo la sangre, a través de las denominaciones hemos sido separados y así también entre los pentecostales, pero el pentecostés original es nuestro modelo. No se puede decir otra cosa, sino que la iglesia se introduce y comienza en Pentecostés. ¿Ven? Y en toda la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente en la Biblia, algo sucedió. Permítame decir esto. Estuve en los países paganos y allí vi que había gente negra entre los hotentotes y hablé a través de traductores. Muchos nunca habían oído el nombre de Jesucristo. Y luego les llevé la palabra de Dios. Y les digo que cuando oré por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu, les sucedió lo mismo bajo el poder de Dios Todopoderoso que les sucedió a ustedes aquí. Da igual que seas negro, blanco, rojo, lo mismo ocurre allí donde desciende el Espíritu. Vean, sabemos que hubo un Nabucodonosor y hubo otros que estaban en el otro lado, pero habían los que estaban bajo la sangre, que tomaron la decisión correcta y sabían que algo inocente murió por ellos como culpables. Hoy en día sigue siendo así. Vean a Job y otros. Job es probablemente el libro más antiguo de la Biblia y aunque al hombre le había pasado de todo, se mantuvo firme. Sabía que había hecho lo que Dios, Jehová, le pedía. Abraham hizo lo mismo y muchos otros. Israel, noten, Israel solo podía tener comunión bajo la sangre derramada. La gente quería adorar en Jerusalén en ese momento, pero el sacrificio fue ofrecido. Noten que la sangre siempre había sido derramada. Hoy tenemos tanta formación en esta nación y en todas partes. Parece que está muy cultivada. Tenemos todos los logros científicos y todo lo que está pasando. Pueden disparar cosas hasta la luna y todos los cálculos, todas las cosas que hacen. Tenemos programas de formación de todo tipo, pero todos nos han alejado de Dios. Lo que necesitamos es un rendimiento de corazón. Que el poder de Dios Todopoderoso pueda bajar, que nuestra voluntad se subordine a Él y Él se revele, y entonces se cumplirá. Estas señales seguirán a los que creen. Cristo lo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará. Y estas señales seguirán a los que crean. Es una revelación, una fundamentación del Espíritu Santo de que Dios ha aceptado al adorador, porque la misma vida se manifiesta por el Espíritu de Dios, la misma vida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los judíos que ofrecían el sacrificio tenían que hacerlo en el día de la expiación, y podían decir: aquí está el sacrificio que Dios exige. Y tal vez se trataba de un cordero que alguien llevó para que el sacerdote lo sacrificara. Y va al lugar del culto, sabe que es pecador, y ahora pone sus manos sobre el sacrificio, y así se identifica con su sacrificio. Y entonces, cuando le cortaron el cuello al sacrificio y salió la vida, la sangre aún siente el dolor que se apodera de ese animal, la sangre que brota, y se da cuenta de que este animal está ocupando su lugar. Y luego regresa justificado porque hizo lo que el Señor Jehová le pidió. Y así nos ocurre hoy. No es firmar o decir: sí, vendré a la escuela dominical, vendré al culto. No es la promesa de dar tanto y tanto dinero para apoyar. No, sino que se trata de que pongas tus manos sobre el sacrificio de Dios, que recibas el perdón, que sepas que Jesucristo en su carne tomó sobre sí tu culpa y tu pecado. Él es tu sacrificio, murió, resucitó. Moriste con Él, fuiste sepultado con Él por el bautismo, resucitaste con Él a una vida nueva. Si has experimentado esto con sinceridad y has hecho lo que el Señor te ha pedido, noten, los judíos podrían haber sido justificados, pues hicieron lo que el Señor requería. ¿Ven? Esto es lo que había pedido, pero luego se convirtió en una tradición familiar. Llegó el día de la reconciliación y los judíos ya habían hecho lo correcto exteriormente, pero sus corazones ya no estaban en ello. Se convirtió en una tradición. No había sinceridad ni devoción. Subieron el día de la expiación como familias enteras, y dijeron: todo el mundo lo hace, debemos hacerlo también. A eso ha llegado también nuestro cristianismo. Ahí es donde han llegado los movimientos pentecostales. Se ha convertido en una tradición. Miren, no nos identificamos con nuestro sacrificio, es decir, que hemos muerto con nuestro sacrificio. Decimos que somos cristianos porque pertenecemos a una iglesia. Eso no significa nada. Les digo que deben ser identificados. Deben haber puesto vuestras manos sobre el sacrificio, y el Espíritu de Cristo está en ustedes y están en Cristo hasta que sean plenamente hijos e hijas de Dios. Pero ¿dónde está la sinceridad, la devoción? Hoy se ha convertido en un ritual como lo era entonces, que la gente se crea cristiana. Miren, hace poco le pregunté a una joven en la fila de oración: ¿eres cristiana? Dijo: quiero que sepas que soy estadounidense. Como si eso tuviera algo que ver con Cristo. Es bonito ser americano, pero hay que nacer de nuevo para ser cristiano. Le pregunté a otra mujer: ¿es usted cristiana? Estaba tan disgustada que dijo: quiero que sepa que enciendo una vela todas las noches. Como si eso tuviera algo que ver con Cristo. Pero si Cristo y su vida está en ti, entonces estás identificado con Él. Cristo en ustedes. No se trata de una afiliación a una iglesia, sino lo real, lo verdadero. Luego, cuando llegamos a los servicios de sanación, cuando ven en la línea de oración, en el discernimiento, ¿cuántas veces le digo a la gente: arrepiéntanse? Vean, ¿dónde están nuestras oraciones? Es tradición, nos arrodillamos por la noche y decimos, Señor, bendice a tal y tal, bendice a tal y tal, ayuda a John a hacer esto y aquello. Entonces haces de Dios un recadero, solo le das órdenes para que las cumpla. Dios hace esto y Dios hace aquello. No es así como Jesús nos enseñó a orar. Él dijo que si quieran orar, que oremos así. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre, y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Pero pensamos que tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es por eso por lo que la iglesia se ha enfriado, y el gran avivamiento que ha llegado a través de la tierra, añadiendo millones. Vean, ahora tienen las llamadas experiencias como tradiciones, en lugar de un arrepentimiento divino, que venga sobre ellos, que algo nuevo, una nueva vida, una humildad sea creada en ustedes, que no puedan descansar hasta que Dios se haya revelado. No es unirse a una denominación, sino la vida de Jesucristo en ti lo que te impulsa a ir donde Dios habla y bendice. Ayer hablaba con un joven y me acordé de cuando era guarda de casa en Indiana. Hay muchos manantiales allí, manantiales naturales, y uno en particular que me gustó. El agua burbujea tan fresca y preciosamente. Y me quedé allí como Moisés ante la zarza ardiente y le dije, «Tú, fuente, ¿qué te hace tan feliz? Brotas tan dulcemente cada vez». Ya sea en verano, invierno, primavera u otoño, siempre que paso por aquí, burbujeas. ¿Estás tan contenta porque los animales beben de ti? ¿Porque vienen las liebres y los ciervos y todo animal? Y la fuente, si hubiera podido hablar, habría dicho, no, eso no. Le dije, ¿estás contenta porque bebo aquí? No, diría la fuente, podéis seguir bebiendo. Pero ¿por qué burbujeas tan feliz? Acabas de salir. Si la fuente pudiera hablar, diría, no soy yo. Detrás de mí hay algo que me empuja. Hay una fuerza que empuja el agua. Así es como dijo Jesús, el agua que yo daré se convertirá en manantial y brotará para vida eterna. Algo ha sucedido en el adorador. Está brotando. La vida de Dios está en él. Pero ahora es todo una tradición. Y el pueblo de Israel observaba los mandamientos exteriormente, pero el profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos con, así dice el Señor. Y se puede leer. Dios siempre ha sido capaz de poner sus manos sobre alguien que no tenía miedo de decir las cosas. Si quieren leer de Isaías, a partir del primer capítulo, y Dios les hizo decir que sus sacrificios no son agradables a Dios, sino que son un mal olor a sus ojos o ante Él. Todos los sacrificios que hicieron allí, a pesar de que fue ordenado por Él para ofrecerlos, pero porque hicieron una tradición de ello y sus corazones no estaban en ello. Y así lo hicimos con las palabras de Dios también. Vean, hemos hecho una tradición, un ritual, pero tenemos que venir y saber que es así dice el Señor. Dios lo ha prometido, Dios mantiene su palabra. Él es más grande que su promesa. Él es fiel, como dijo Abraham, para hacer lo que prometió. Es más que capaz de mantener su palabra. Isaías tuvo que decirles todo esto. Ellos lo hacían sin sinceridad. Solo lo hicieron porque otros lo hicieron y porque el Señor lo exigió. Y las madres lo hicieron y las abuelas ya lo habían hecho. Y hoy hacemos lo mismo. La gente dice hoy, mi padre ya lo era, mi abuelo era presbiteriano, o mi padre era baptista, y yo soy baptista, y mi padre era pentecostal, yo soy pentecostal. Pero no es eso en absoluto. Tenemos que llegar al punto de reconocer que estamos divorciados, separados de Dios, y que debemos venir sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo con el fin de conectar, seas metodista, bautista, luterano, quien quiera que seas. En este terreno debemos encontrarnos y aquí debemos encontrar al Señor. Aquí el único punto en común es Jesucristo. Hasta que la congregación o la iglesia vuelva de todas las tradiciones y vuelva a la palabra de Dios y nazca de nuevo en el reino de Dios y no a una adhesión, entonces la comunión será íntima y cálida, y el Espíritu del Señor vendrá sobre la tierra como las olas del mar cubren el mar. Cuando la gente puede olvidar sus diferencias y unirse en comunidad bajo la sangre, no pueden reunirse bajo tradiciones bautistas, metodistas o pentecostales, pero todos podemos reunirnos y tener comunión por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese es el plan original de Dios. Hay perdón. Ahí está la paz. Noten, no bautista, no esto o aquello de las tradiciones, pero allí en la cruz, donde la sangre de Jesucristo fluyó, allí donde morimos y fuimos hechos nuevos en Jesucristo. No importa de qué iglesia vengas, entonces somos hermanos, y este es el camino de Dios para nosotros. Todo lo demás está hecho por el hombre, pero el plan original de perdón de Dios está bajo la sangre de Jesucristo. Este es el plan de Dios para hacerlo. Pero sus tradiciones en ese tiempo se interpusieron en su camino. Han dejado de lado la palabra de Dios. No tenían fe e hicieron sus sacrificios sin fe, sin devoción. Ahora, preguntémonos, ¿no es parecido hoy en día? No queremos decirlo, pero tenemos que afrontar la realidad de alguna manera. Algo va mal. Esta iglesia debería estar a 1,000,000 de kilómetros. Jesús espera que su iglesia esté preparada. Su novia se ha preparado. Recibimos todo el equipo o equipamiento. El Espíritu Santo está aquí, Dios está aquí, el poder de Dios está aquí para sanar a los enfermos, para que todo lo que Jesucristo hizo pueda suceder. Y lo he visto hecho por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Dios está esperando que se alejen de todas las tradiciones y que Jesucristo se revele en la iglesia del Dios vivo. Metodistas, bautistas, presbiterianos, lo que seamos y quienes seamos. Que vengan todos y tomen libremente el agua de la vida. Lo creo con todo lo que está en mí. Dios ha enviado al Espíritu Santo para que eso suceda. Pero nosotros tenemos nuestros rituales sin sinceridad. Pensamos que es nuestra tradición y luego nos vamos sin sinceridad, sin honestidad. Escuché en una de las reuniones, cuando uno de los hermanos de California habló, acudió mucha gente, sobre todo jóvenes. Aprecié al hermano por la postura que adoptó, por lo que había sucedido allí. Claro, tienes que apreciarlo, pero cuando la gente respondió a la llamada del altar y vino, unos mascaban chicle y otros se chocaban, otros reían. ¿Es esta la forma de responder a una llamada al altar? Debes venir, arrebatado por el Espíritu Santo, convencido. Necesitamos una reunión del Espíritu Santo al estilo de Pentecostés, una confesión de pecado, una convicción por el Espíritu Santo. No son promesas que hacemos al Señor, sino una experiencia que tenemos. Solo vienes y dices, Señor, te quiero mejor, quiero esto, quiero aquello. Vengan bajo la sangre de Jesucristo, bajo la reconciliación, y debe haber sinceridad. Dios exige tal sinceridad, pues dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo nos escaparemos? Solo con brindar un poco y unirse a una congregación o una iglesia y decir, aquí estoy como miembro. Esto no es la exigencia de Dios. No, los que siembran con lágrimas segarán con alegría y traerán gavillas. Eso es lo que necesitamos hoy, gente que traiga gavillas entre lágrimas. Ya les he hablado del encuentro que tuvimos allí con Billy Graham y dijo, aquí está la norma. Dijo, voy a una ciudad y tengo un avivamiento, se convierte en 30.000 y luego, cuando vuelvo, al cabo de unos años, no encuentro ni 20 ni 30 o más. Y si Pablo iba a un pueblo y se convertía uno, tendría 30 o 40 de ese. Y Billy Graham dijo, esto es culpa de los predicadores perezosos. Yo aprecié su valentía al reprender así a sus hermanos predicadores, pero yo quería preguntarle, oye, ¿qué predicador había que pudiera continuar y cuidar al que Pablo dejó atrás? Pablo lo sacó del mundo y se convirtió y se llenó del Espíritu Santo y el fuego de Dios vino sobre él. Y donde iba, allí predicaba porque el fuego de Dios ardía en su corazón. Hoy necesitamos el mismo poder del Espíritu Santo y que hombres y mujeres salgan a salvar a almas. Me viene a la memoria la historia de un joven que fue a ver al dueño de un bar y le dijo, oiga, se le ha caído el cartel, salga y échele un vistazo. Y este hombre dice, no puede ser. Y sale, se acaba de quitar el delantal y dice, oiga, debe haberse equivocado, el cartel sigue ahí. No, dice, no has mirado la señal correcta. Mira aquí, el borracho allí en el borde de la carretera, solo entró porque pusiste la señal. Ahora está tirado allí. ¿Ves lo que has hecho? Oh, pero cuando ahora vemos gente que recibe el poder de Pentecostés bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces ocurren los milagros y las señales, y solo entonces la gente se salva cuando han sido bautizados en Él. No por la adhesión a una iglesia, pero ¿dónde está la sinceridad? ¿Dónde está el sufrimiento y el pecado? ¿O por el pecado? ¿Quién lo lamenta todavía? Vean, ellos oraban, por supuesto, pero son oraciones impotentes. Ofrecieron sus sacrificios, ofrecieron cosas, todo de acuerdo con la ley. Pero ¿saben ustedes lo que la Biblia dice que sucederá en los últimos días? En la carta a Timoteo está escrito que la gente será arrogante, jactanciosa, amando el placer más que a sí mismos, y rechazarán a los que son buenos. Tienen una forma de piedad, pero niegan el poder. De los tales, apártate, apártense, porque esta es la espada que traspasa y divide. Pero allí, como está escrito, llevan cautivas a las mujeres. Ven, pero cuando la Biblia dice que la iglesia entra en la misma cosa como lo fue en el Antiguo Testamento, en la tradición, lo vemos de nuevo, una religión como tradición. Ustedes dicen, esto concierne al comunismo. No, no, tienen una forma de piedad. Van a la iglesia, pertenecen a la iglesia y hacen todo, pero no viven de acuerdo con ella, con la palabra. No hay fuego en su alma. No les interesa nadie más. Dejaron morir a todo el mundo. Piensan que estamos salvados, que eso es suficiente. Eso no es verdadero cristianismo. El cristianismo auténtico va atrás los perdidos. Ve, busca a los perdidos, haz algo. Pero nos ponemos de pie, cruzamos las manos y decimos, sí, estamos salvados. Y vemos gente, hombres y mujeres muriendo a nuestro alrededor y no hacemos nada. Y luego vemos a las mujeres que van a la iglesia vestidas de corto, con la cara pintada, por la calle con cigarrillos y los ojos pintados y toda la cara, y no sabes a quién se parecen, y luego pertenecen a las iglesias, y eso lo llaman cristianismo. ¿Qué diría Pablo si estuviera aquí? Se mantendría tranquilo. Ya mañana por la mañana lo tendrían en la cárcel porque su alma estaría inflamada para salir a decírselo a todo el pueblo. Pero hoy pertenecemos a las iglesias. Nuestras tradiciones apestan ante Dios. Ya no hay nada vivo en ellos. ¿Dónde está Él? Así dice el Señor. ¿Dónde pueden revelarse Dios? ¿Dónde puede revelarse Dios para que ocurra algo? Noten, las denominaciones han crecido y son más finas que nunca. Pero estaríamos mejor con la guitarra en una reunión callejera con un verdadero fuego pentecostal ardiendo en nuestros corazones que con los asientos acolchados en los que nos dormimos en la adoración. Dios tiene un perdón, y este perdón está en Jesucristo. La formación, la ciencia y todo eso no tienen nada que ver. Bajo la sangre del Cordero de Dios está el perdón, la reconciliación y la comunión. Este es el camino preparado por Dios para los pecadores. Solo allí nos encontrará Dios. Tomen a los metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, quienes sean, que todos estén bajo la sangre, y entonces son hermanos, y no hay discusión. No, sino que ven todo de la misma manera. Pero cuando un metodista y un bautista discuten sobre el bautismo, o los de la Trinidad con los de la unidad, se les ponen los pelos de punta. Así es como discuten, pero si oran, todo está bien. Entonces todo va bien. Sí, como dijo el cantautor, Cristo es lo más precioso y lo seguirá siendo hasta que muera. Sí, hasta que me acuesten en la tumba y no pueda hablar más. Miren, la sangre de Jesucristo hace que el metodista, luterano, presbiteriano, quien quiera que sea, nos hace hermanos. Vean, el mismo Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces ya no somos pendencieros, sino hermanos, y creemos cada palabra que está en la Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo que escribió la Biblia negar una palabra de Dios? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios habitar en nosotros y luego negar que el mismo poder del Espíritu es para nosotros? Pedro dijo, porque para ustedes y para sus hijos es esta promesa, para todos los que el Señor Dios llame. Y hoy decimos algo diferente, pero la Sagrada Escritura dice aquí, a los que predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Jesús dijo, vendrán todos los que el Padre me ha dado. ¿Tenemos un solo movimiento de la mente? ¿Solo venimos porque no queremos ir al infierno? ¿O venimos porque amamos a Dios, que dio a su Hijo unigénito para que tuviéramos vida eterna? Venimos porque ofreció el sacrificio del amor. Dios odia una religión sin poder, una religión sin poder. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vean, cada vez que Dios hizo algo en la Biblia, ya sea en la época de la Reforma o en los avivamientos que siguieron, siempre sucedió algo sobrenatural. Señales y milagros. Miren lo que pasó a través de Lutero, a través de Wesley, a través de Zwinglio, Knox, Finney y quien quiera que fueran. En todas partes se reveló el poder de Dios. Donde Dios se revela, sucede algo sobrenatural. Tiene que estar ahí. Miren, cuando los fariseos vinieron a Jesús en ese tiempo, claro, por fuera los sacerdotes eran muy agradables. Entran en tu casa cuando nace el niño, si ocurre algo, siempre son muy amables y serviciales. Cuando surgen problemas, cuando te peleas con los vecinos, viene el cura y se ocupa de todo. Y todos podían decir, sabemos quién es el sacerdote, quién su padre, su madre, pero ¿quién es ese Jesús de Nazaret? ¿De qué escuela procede? ¿De qué organización? ¿Qué está haciendo? Solo trae desunión aquí. Y los sacerdotes dijeron, ese Jesús es del diablo. Vean, ¿qué era eso? Pero Jesús entró en el templo y miró con ira a los sacrificios que el Señor exigía. Volcó todo y dijo, está escrito, mi casa se llamará casa de oración. Necesitamos una limpieza en nuestras iglesias modernas de hoy. Que se vuelquen las mesas y vuelen los estandartes. Necesitamos esa purificación. Así es, pasaría lo mismo. ¿Ven? Jesús siempre fue bíblico. Él era la palabra, no necesitaba escribir nada. Era el verbo vivo. Pero la gente no lo reconocía. ¿Cómo puede la gente de hoy? ¿Cómo puede pasar por un lado de eso? Jesús prometió que estas señales seguirían a los que creyeran, y el Espíritu Santo caerá sobre quien se acerque a Dios y sea llamado. Quien negará la palabra y dirá que el Espíritu Santo está en él, el Espíritu Santo confirmará cada palabra de Dios con un amén. Oh hermanos, nuestros sistemas escolares nos han alejado de Dios y han separado a las denominaciones entre sí de Cristo. Pero si siguen así, ¿dónde acabarán? No son más que hojas de higuera con las que quieren revestirse. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el sello del Espíritu Santo, una iglesia llena de poder, no llena de religión, sino llena de poder. Por supuesto, es un poder de Dios que salva al pecador. Es el poder de Dios a través del cual se producen señales y milagros como prometió Jesús. Vean, en ese tiempo, ellos creyeron la palabra de Dios y lograron obtuvieron las cosas que sucedieron. Si tienes que hacer lo mismo, pasará lo mismo. Jesucristo es el mismo hoy y siempre. Dios no necesita una religión impotente. Dios quiere que las cosas sucedan. Quiere testificar que está vivo. Nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo. ¿Es eso cierto? Nuestra esperanza de vida está en su resurrección, en la resurrección de Jesucristo. Miren, Dios quiere obrar en su iglesia. Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Juan 14, versículo 12. Lo que yo hago, vosotros lo haréis, y aún más, porque yo voy al Padre. Pues bien, la iglesia intenta negar eso. Alejarse de eso, conseguir más miembros, hacerse más famosa. Quiero preguntarles, si Dios está tratando de hacer algo en su iglesia. Noten que Dios hace sus cosas por su palabra, y la iglesia quiere, por sus estatutos de fe, fuera los estatutos, adentro la palabra, la sangre y el espíritu. Y luego, cuando los corazones sinceros están allí, y la mano de Dios puede bajar y confesamos nuestras malas acciones y el pecado, entonces la voz de Dios dará testimonio. Pero las iglesias lo quieren a través de sus artículos de fe o estatutos de fe, pero Dios quiere hacerlo por el poder de la sangre y el poder de la palabra. Vean, deben rechazar todo lo demás. Pero si rechazan al Espíritu Santo y siguen las tradiciones y las abrazan, vean, deben ver la verdad antes de poder aceptar el error. Si sois cristianos, debéis pasar por encima de la promesa de Dios antes de entrar en el error. Pero si saben que esta es la palabra, no digan, era para otro tiempo, es para hoy. Cristo es el Verbo, o la palabra, Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y se hizo carne, y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todas las promesas de la palabra son verdaderas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Dónde está la fe por la que se ponen en marcha estas cosas? Debemos venir bajo la sangre. Eso es seguro. Y como le dijo a Israel, Isaías, que se habían contaminado y estaban en deuda, pero Dios le habló a través de un gran profeta. Pero luego les envió a Juan el Bautista y les señaló al Cordero, que envió no solo por Israel, sino por toda la humanidad, el Cordero de Dios. Y este Cordero de Dios es para todos los que quieran acercarse a Él. Entonces el Cordero fue puesto en la cruz. Su sangre fue derramada y su espíritu volvió. Bueno, cuando la bestia murió en el Antiguo Testamento, el espíritu no podía volver. No, en aquel momento era solo para Israel, pero ahora el Cordero de Dios ha derramado su sangre por todas las naciones y el Espíritu Santo vuelve sobre el adorador. Esto es lo que Dios exige. Eso es lo que Dios exigía entonces, eso es lo que exige hoy. Ahora bien, si alguien siente hoy el peso del pecado y sabe que ha actuado mal, escuchen, hay perdón a través del Cordero de Dios, a través de su sangre derramada. ¿Pueden creerlo? A través de la sangre del Cordero. Me contaron una historia que me ayudó. Era sobre un niño secuestrado. Y no sé exactamente en qué libro estaba, pero era en el contexto de San Patricio, y su nombre era en realidad Saskat. Y ese chico fue secuestrado, y él debía ir con alguien que tenía una granja de cerdos. Y ahora, cuando estaban en algo como un barco, y ese viejo capitán, entonces se puso muy enfermo y se estaba muriendo allí en el lago. Y este anciano de barba tendido, todavía levantó la mano todo lo que pudo y preguntó a los del barco, ¿hay alguien que tenga una Biblia consigo? Dijo, me estoy muriendo. Cuando era joven, era cristiano y me educaron como tal, pero ahora me he alejado de Dios. ¿Hay alguien aquí que tenga una Biblia? Un niño se levantó y dijo, tengo una Biblia, soy cristiano, siempre la llevo conmigo. Le dijo, hijo, ven aquí. Le preguntó, ¿lleva siempre la Biblia encima? Sí, dijo, mi madre y mi padre se convirtieron, he consagrado mi vida a Cristo. Era solo un niño y dijo, donde quiera que voy, tengo esta Biblia conmigo, la llevo sobre mi corazón. Y me dijo, hijo, léeme algo de la Biblia antes de morir. Y abrió Isaías 53 y leyó, herido fue por nuestras rebeliones, herido o golpeado por nuestros pecados. El castigo fue impuesto por nuestra paz y por sus heridas hemos sido sanados. Y el niño se detiene y el anciano le dice, ¿no quieres seguir leyendo? No, dijo, no hace falta. Pero volvió a pedir que siguiera leyendo y este joven dijo, y el muchacho habló con el anciano y dijo, ¿sabe que mi madre me leyó este pasaje de la Biblia? Aquí, así es como la leyó. Fue herido por Willy Prutz, fue golpeado por Willy Prutz por sus pecados y el castigo de Willy Prutz recayó sobre él y por sus heridas Willy Prutz está sanado. Oh, dijo el anciano, esto me gusta. Oh, dijo, si mi nombre también pudiera leerse allí. Me dijo, chico, ¿puedes leer mi nombre ahí también? Y leyó, él fue herido por John Cork y fue golpeado por John Cork por su pecado. Y el castigo de John Cork fue sobre él y por sus heridas John Cork está curado. Y se le saltaron las lágrimas y dijo, tráeme mi ropa, Jesucristo me ha curado, estoy salvado. Oh, amigos, si tan solo pudieran leer sus nombres ahí, si tan solo pudiera leer mi nombre, fue herido por las transgresiones de William Branham, fue herido o molido, no la iglesia, no esto o aquello, sino que él fue herido por mi culpa, el castigo mío cayó sobre él y por sus heridas William Branham está sanado. Oh, si tan solo pudiéramos leer nuestro nombre aquí, entonces algo sucederá. Entonces crees que estás implicado en recibirlo cuando reconocemos que él fue herido por nuestra transgresión, golpeado por nuestro pecado. Y lo encontramos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, que somos salvos por su sacrificio que él ofreció. Y ya no tenemos más deseos de pecar, sino que somos limpiados de toda tradición muerta. Cuando caemos bajo la sangre, todas las tradiciones que estaban muertas desaparecen. Él nos ha traído a la vida. Toda la conciencia quedará limpia de toda obra muerta. Vean, cuando hacen eso, olvidan que son bautista, metodista, pentecostal, lo que sea, se olvidan de todas las tradiciones muertas y vienen bajo la sangre. Ven y lee tu nombre en él y luego ven a la mesa donde se distribuye la cena del Señor. Y entonces verán para quién es. Y si todavía pueden excluir a vuestros hermanos, no pueden hacerlo más. No, algo en ustedes no les permitirá hacerlo. Tu nombre está implicado, se hace por ti. Estás purificado, estás redimido. Noten, como el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí. Seas lo que seas, acércate a él y reconócelo. Fue herido por mí, fue golpeado por mí. Mi castigo recayó sobre él. Seas bautista, pentecostal o lo que seas, por nosotros está hecho. Mi nombre, tu nombre, quien quiera que seas. Creamos todos lo que dice la palabra, no lo que dicen los estatutos. Y juntos nos acercamos al Señor como hermanos. Todo lo demás es barrido, todas las tradiciones muertas. Entonces nadie puede retenerles, ya sea el presbiterio o lo que sea, obispo o papa, nada te retiene y ya no te mancilla. Ya has encontrado tu lugar entre los hermanos. Tenéis el perdón bajo la misma reconciliación. Y ahora sois hermanos y estáis reunidos como hermanos, unidos entre vosotros y con Dios. Quien está cerca de Dios está cerca de los hermanos. ¿Cómo puedes odiar a tu hermano a quien ves y amar a Dios a quien no ves? No se puede. Sois unos mentirosos y la verdad no está en vosotros. Pero cuando nos damos cuenta de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces somos hermanos. Entonces ya no hay disputas y las diferencias no significan nada para nosotros. Llegamos al terreno común. Recuerdo que hace poco pasé por la zona donde solían pastar los grandes rebaños, donde los vaqueros sacaban a pastar grandes cantidades de ganado. Cada uno ponía su propia marca en estos animales. Pero lo importante no era esta marca, sino el análisis de sangre que demostraba que se trataba de la misma raza de ganado. Hoy la gente pregunta, ¿eres metodista, eres baptista, eres esto o lo otro? Todas esas cosas que te quemaron. No, sino que somos cristianos. Hemos aceptado la sangre de Jesucristo. Estamos bajo la sangre. Y todos los hermanos y todas las hermanas bajo la sangre son mis hermanos. Son mis hermanas en profunda sinceridad ante el rostro de Dios, sea sacerdote o predicador o quienes seamos. Ponemos nuestras manos sobre el sacrificio y decimos, oh Dios, somos culpables. No somos dignos del sacrificio que has hecho allí, pero somos como hermanos y venimos ahora. Se acabaron las disputas, somos sinceros y hemos recibido el perdón, limpiados del pecado, liberados de las tradiciones. Todo lo viejo ha pasado, todo se ha hecho nuevo, ya sean metodistas, baptistas o presbiterianos, todo ha pasado a la comunión y solo aquí hay comunión bajo la sangre. He visto a presbiterianos en reuniones de negocios totalmente evangélicas. Un presbiteriano en particular gritó, ¿cuántos conocen a Jim Brown? Un presbiteriano extraordinario que aquí estaba hablando en lenguas y danzando en el espíritu. Uno de los hombres más conocidos de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Luteranos y otros han venido bajo la sangre y han experimentado al Señor. Aquí no hay marca con quemadura. Somos uno, somos cristianos. Tenemos todo en común. Sí. No hace mucho, permítame terminar diciendo esto. Había un hombre y una mujer, dos personas que querían divorciarse. Primero fueron al psiquiatra para ver si podía hacer algo más para unirlos. Hicieron todo lo posible por permanecer juntos, pero una y otra vez no funcionó y no funcionó. No les gustaba verse más y entonces insistieron en el divorcio. Fueron al abogado y dijo, antes de finalizar el divorcio, han decidido dividir todo primero. ¿Quién queda con qué la casa? Así que ambos fueron, entraron en la casa, y primero en la sala de estar, y la mujer dijo, yo me quedo con eso, y él dijo, yo me quedo con esto, y luego discutieron, y así siguieron durante un buen rato. Y luego dijo, te daré esto si me das aquello, y así sucesivamente. Pasaron por las distintas habitaciones, por la cocina, por aquí, por allá, repartiendo sus cosas. Pero luego subieron al desván, al piso. Allí todavía había varias cosas. Y aquí también se repartió todo. El mundo recibió algo. Y entonces ambos vieron algo y ambos lo cogieron y se miraron. Y era el par de zapatos blancos que pertenecían a su bebé que había muerto. Era una parte de ambos. Y allí, con esas manos unidas sobre los zapatos, ¿de quién eran? Pertenecía a los dos. Tenían algo en común. Y en unos minutos, ambos se miraron y estaban llorando. Podían repartirse todo lo demás, pero ahora llegaba al punto que tenían en común el niño que ya estaba en el cielo. Y entonces se acabó la discusión. Y en pocos minutos estaban abrazados y el divorcio había terminado. Estaban en paz. Hermanos, hermanas, No queremos que os unáis a ninguna otra iglesia. Tenemos algo en común, Jesucristo. Lo tenemos en común, es nuestro todo. No todos podemos ser bautistas, no todos podemos ser de la unidad o de la Trinidad, pero tenemos una cosa en común, y es el perdón. Dios nos la ha dado en Jesucristo, su Hijo. Tenemos todo en Él. Pero eso es lo primero que tenemos que aceptar. Cuando hemos aceptado este perdón que Dios nos ha dado, no por formación, no por denominación, sino a través de la sangre de Jesucristo. Entonces todos venimos a la cruz, podemos ser uno y tener todo en común. ¿Pueden creerlo? Inclinemos nuestras cabezas en oración. Con la cabeza inclinada y también el corazón, queremos inclinarnos y decir, oh Señor, con el corazón inclinado, hagámoslo todos, que nos hagamos la pregunta, ¿tengo razón? ¿Me equivoco? Que el Espíritu Santo nos escudriñe, si no estamos donde se supone que debemos estar, ¿a cuántos les gustaría que me acordara de ellos en la oración? Todos queremos estar bajo la sangre, bajo la expiación, y entonces seremos limpiados de todas las cosas del mundo. ¿Cuántos quieren que ore por ellos? ¿Quieren levantar la mano? Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Y que digamos, Señor, acuérdate de mí. No nos quedan muchos días aquí en la tierra. Y ustedes dicen, yo soy joven. No, hermana, hermano. Muchos más jóvenes morirán hoy. No, no sabemos cuándo nos vamos. Dirán ahora, con la mano levantada, Señor Dios mío, acepto el perdón por la sangre de Jesucristo. Que el signo del amor venga sobre mí por la sangre, el Espíritu Santo. Aún no lo he recibido, pero quiero recibirlo. Quiero experimentarlo para tener la certeza de que mis pecados son perdonados. Se acabó el mundo. Me he convertido en una nueva creación. Oh Dios, levanto mi mano, no al hermano Branham, sino a ti. Estás en mi corazón. Te admiro. Oh Dios, quiero tener la señal de que la sangre ha sido aplicada. Levantad la mano si queréis que ore por vosotros. Que Dios los bendiga. Sean metodistas, bautistas o lo que sean. Es para todos. No digo nada en contra de las iglesias. No pasa nada. Pero eso no les salva. No. Debe ser el perdón de Dios a través de su gracia. Y esto no se presenta en una congregación o iglesia, sino solo a través de la sangre de Jesucristo. Es su sacrificio vicario. Y puedes decir, acepto este sacrificio vicario. Que Dios se apiade de mí. Tal vez haya aquí miembros de iglesias que ya pertenecen a ella con sinceridad. Y yo creo que es así. Que lo hacen con sinceridad. Pero usted diría, hermano Branham, mi corazón todavía no está completamente limpio de todo. Quizás si alguien dice algo en contra de la iglesia en la que estoy, entonces me molesto enseguida y no puedo soportarlo, pero quiero tener todo lo que Dios quiere darme ahora. Levantar las manos, que Dios los bendiga a todos. Está bien. Quiero aceptar todo lo que Dios ha dicho y cómo lo ha dicho en la Biblia, y quiero que la sangre de Jesucristo venga sobre mí. Entonces el cartel debe caer, y el Espíritu Santo es la señal de que la sangre ha sido aplicada. Ya saben lo que pasó en Pentecostés, se confirmó lo que ocurrió en Gólgata, y cuando el mismo Espíritu venga sobre la gente, sucederá lo mismo. Pedro dijo, a vosotros y a vuestros hijos es la promesa, para cuánto el Señor Dios llamare. Es una promesa válida. 10 céntimos son 10 céntimos siempre y nada más. Y 25 céntimos son 25. Y una casa es una casa. Noten, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, lo mismo hoy. Si no han tenido esta experiencia, abrácenla ahora mientras oramos. Padre Celestial, sabemos que el sol se acerca rápidamente a su ocaso. El tiempo se acaba. Un día se oirá la voz del arcángel, cuando salga de la eternidad y sonará la trompeta de Dios, cada mujer, cada hombre responderá por lo que sabíamos que era verdad, por la palabra de Dios. Señor, debe haber un estándar que tienes en la tierra después de que seríamos juzgados, y no podemos tomar el estandarte o la muestra de nuestras iglesias o denominaciones, nos lo perderíamos y nos perderíamos. Por lo tanto, estaríamos confusos y no sabríamos qué hacer. Pero es una vara de medir, es tu palabra. Y tu palabra dice, el que no naciere de nuevo, ni aún puede ver el reino de Dios. Ni siquiera puede entender las cosas del reino de Dios. Primero debe recibirlo por fe, nacer de nuevo, para luego comprenderlo y participar. Oremos hoy para que todas las manos que están levantadas en todo el edificio, empresarios de la ciudad y mujeres, niñas y niños, todos los aquí reunidos, creo que sinceramente han levantado sus manos. No podrían haberlas levantado a menos que hubiera una convicción en ellos. Y el Espíritu Santo lo obró en ellos. Y están convencidos de que quieren salir de todo lo malo y tener razón o estar correctos. Oh, gran Creador, un día deben conocerte y ahora son sinceros y yo me paro por ellos todos. Confío en ti hoy, oh Señor, que ni una sola de las manos que se levantaron, que ni una sola de ellas descansará hasta que el Espíritu Santo haya llenado sus vidas. Hago el reclamo por ellos como la recompensa de la victoria de lo que hiciste en el Calvario en Jesucristo, Señor. Salva a los perdidos, llena a todos con el Espíritu Santo, a los que han aceptado a Cristo. Llena sus almas, acepta el honor por ti mismo a través de esto. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicada y la fe viene a través de ella. Y ahora han sido atraídos porque la Biblia dice, a los que conoció de antemano, a estos los designó. Y a los que designó, a esos los llamó. Y a los que llamó, a esos los glorificó. Y a ellos les ha dado la vida eterna. En el principio, antes de que el mundo existiera, escribiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y hoy el Espíritu Santo los ha llamado. Y han levantado la mano. Señor, dales la vida eterna. Lo pido para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos para que sean circuncidados de toda obra muerta en sus corazones. Dales un perdón gratuito y que salgan de este día. Salgan en la hora de las tinieblas como en los días de Sodoma, cuando las mujeres maquilladas, la inmoralidad y todo lo demás estaba en la tierra de la nación. Oh Dios, que los hombres y las mujeres salgan de aquí, que el Espíritu Santo envíe literalmente fuego santo del Espíritu Santo sobre ellos para que estén tan llenos de Espíritu Santo que puedan hacer frente a cada pecado que encuentre, pecador que encuentre. Oh Dios, concédelo, Señor, para que se cumpla, para que otros reciban aún el perdón. Hazlo con metodistas, baptistas, presbiterianos, pentecostales, con todos, todos, todos. Son tuyos, te los doy y te pido, concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén.